Gracias, gracias a ustedes. Vamos a conversar con el doctor Arturo Alvarado Mendoza, que está en la línea telefónica. Él es investigador académico y director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es importante escuchar su punto de vista en este Día Internacional de la Mujer, la violencia, la desigualdad, hasta la política electoral contra las mujeres en México, que son sus líneas de investigación. Él está ahorita dedicado a un estudio diagnóstico de ciudades seguras, libres de violencia en contra de mujeres y niñas, y por eso lo hemos buscado, porque sabemos que resulta interesante escucharlo. Así que, doctor, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, doctor, y precisamente como parte de la información que tenemos y que estamos dando con regularidad desde que hubo elecciones en junio pasado, tiene que ver una de las cosas que pasa en relación a la desigualdad política electoral es el tema de usos y costumbres en algunas partes de la República Mexicana y en Chiapas especialmente, que hace rato veíamos de una mujer que fue elegida por mayoría para una alcaldía y resulta que no le permiten asumir su responsabilidad en Chenaló, porque usos y costumbres dice que una mujer no puede gobernar. Lo que llama la atención es que fue inscrita y finalmente la población votó por ella.
Por ella, sí.
Usted conoce este caso, ¿verdad?
Sí, claro. Ha sido un tema de debate importante.
En Oaxaca también ha pasado.
Es una violación a los derechos fundamentales de todas las personas, porque además hay una discriminación implícita de género bajo un pretexto de usos y costumbres que, digamos, que no necesariamente debería de operar en este caso, ¿no?
Sí,
entonces,
opera
en los hechos políticos, porque además no solo en la comunidad, sino a través del gobierno del estado, a través de las instituciones legales del estado, se ha permitido que esto se mantenga bajo el pretexto de usos y costumbres.
Sí.
No obstante, viola principios fundamentales de la Constitución General de la República, acuerdos, internacionales, convenciones internacionales, y en ese sentido, lo que debería de operar es, como dice hoy día nuestra Constitución General de la República, que en vez de que operaran estos costumbres, que se revise el caso a la luz de todas las reformas constitucionales y también en todos los principios y programas que se han desarrollado en materia de igualdad, de no discriminación, y además también de igualdad y no discriminación en materia de género, ¿no?
Sí.
Entonces, claro que ahí hay un problema de orden político, es decir, no es por el hecho de querer respetar la ley, es usar el pretexto de que una ley viola derechos fundamentales para evitar que una mujer pueda acceder a un cargo de esta magnitud y además habiendo sido electa por la voluntad popular, que también es el segundo elemento. Ese pretexto político viola la voluntad popular.
Además,
entonces, por el otro lado también habría que hacer una controversia constitucional para resolver ese problema, ¿no?
Ahora, también usted tiene que ver, no lo hay, ya lo hemos visto aquí, pero pasando a otro asunto, porque efectivamente, pues usted no es responsable de que se cumpla con lo que se establece en relación al caso de esta señora en Chenaló, Chiapas, pero a propósito y en general de la cultura política de los jóvenes, de la violencia juvenil y especialmente de las relaciones entre jóvenes y de la violencia, no solamente de hombres contra mujeres, sino también de mujeres contra hombres. Es una de sus líneas de investigación. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay atrás de todo esto, doctor Arturo Alvarado Mendoza?
Hay varios aspectos que hemos trabajado en este tema, en el sentido de que, no solo hay una relación de poder, en el sentido, en las relaciones juveniles y en la violencia entre jóvenes, particularmente como relación entre ellos y de violencia social, en ese sentido, hay una serie de relaciones de poder y roles masculinizados que rigen muchas de las conductas, de los comportamientos de los hombres, también de algunas mujeres, y que son comportamientos que violan derechos, que discriminan, que encasillan o convierten en objetos a la mujer de ciertos prejuicios y de ciertas figuras sociales. Y también que, desde ese punto de vista hay todo un contexto de una cultura machista que es la que está detrás de todo este fenómeno. Pero son también relaciones de poder, ¿no? Eso es importante.
Ahora, también lo comentábamos, hablamos de machos y pensamos macho mexicano, pero esto del machismo y de la violencia contra las mujeres, pues no es exclusivamente en nuestro país, lamentablemente. ¿Qué comparativos tiene usted con otros países, ya sea en Latinoamérica?
Bueno, por supuesto, pues tenemos todo el comparativo necesario con los países de América Central, con las sociedades de América Central, con sociedades latinoamericanas como la colombiana, la peruana, la brasileña. Los roles son relativamente muy similares en ese sentido. La construcción de masculinidades violentas es todavía un proceso estructural que se desarrolla en nuestros países, en la familia, en los barrios, en los grupos sociales, en la educación, en las instituciones organizativas de poderes, o sea, las instituciones políticas, en el deporte, en los medios de comunicación. En fin, tenemos un proceso todavía muy masculinado de construcción de relaciones sociales que objetiva y subjetivamente discriminan a las mujeres, que además establecen formas estructurales de asimetrías de relaciones sociales, de relaciones de poder y de acceso a pues los derechos y a los bienes y servicios de los que todos debemos tener, digamos, acceso igualitario, ¿no?
Sí.
Este es un fenómeno muy muy típico de América Latina, pero no es único. Vea usted lo que está pasando en Estados Unidos hoy día, ¿no? ¿Para qué hablamos nada más de las sociedades masculinizadas o machistas mexicanas?
Claro, o latinoamericanas.
La cultura política norteamericana, digamos, no voy a decir hegemónica, pero sí ahora dominante en el gobierno, es una cultura machista.
¿O qué me dice en religiones como en el Islam y en algunos en los que se practica la ablación?
Bueno, sí, pero ahí yo diferenciaría con toda claridad lo que es la religión del ejercicio político de los que dominan las religiones y el ejercicio de los supuestos mandatos de la religión musulmana. Si uno lee claramente mucho de la historia de la religión musulmana, de los textos del Corán, no son necesariamente machistas todos. Se habla de igualdad en muchos sentidos, se habla de respeto a las personas de manera igualitaria, se habla de que la mujer debe también tener voz y participar libre y activamente. No hay más que leer el Corán. Una cosa es lo que dice y otra cosa es la manera en que los hombres y los grupos dominantes de carácter político, ideológico y religioso han utilizado esto para dominar a la mujer, para maltratarla, para, digamos, violarla, para mutilarla. Esto es otro tema, es decir, ahí hay que diferenciar, porque si nos fuéramos a eso, también se podría decir que la religión católica tendría esos elementos.
Sí.
Y leamos otra vez los textos bíblicos.
Sí, sí.
No, bueno, sí hay unos elementos muy serios en los textos bíblicos, no nada más es propio del musulmán, de la, digamos ahora sí, de las religiones islámicas.
Cierto. Ahora,
y ahí es donde hay toda una confusión, porque entonces se le imputa a la religión lo que los sacerdotes y los poderes hacen. Igualmente en todo el problema aquí mexicano se le imputa a la religión lo que los sacerdotes hacen en la religión católica y en otras.
Cierto. E históricamente,
y es una cultura de poder violento.
Sí.
Y muy masculino, muy machista.
Sí, por fuerza física.
Hasta fuerza física, incluye. Sí. Pero hay toda la fuerza simbólica, ideológica, ¿no? Del poder que tienen los sacerdotes sobre las personas y sobre las mujeres. Y el poder de la confesión. Y el castigo, ¿no? Ahí hay todo un tema muy importante para entender que la cultura machista no es nada más una cultura de poder y de relaciones económicas y sociales, es simbólica, tiene que ver con la religión, con las creencias.
Ahora, otra cosa, me llama la atención que hay tantas investigaciones y leo todo el trabajo que usted ha desarrollado, doctor en ciencias sociales, con especialidad en sociología, doctor Arturo Alvarado Mendoza, y sus líneas de investigación, y el tema de las mujeres y la violencia y etcétera. Usted como académico, pero ¿cómo trascender más allá de la investigación académica tanta información tan rica y tan útil que hay atrás de esta violencia, que no tiene que ver tampoco solo con cuestiones económicas, porque también en las casas de los ricos o en las casas de los pobres se maltrata y se golpea y se abusa de las mujeres sexualmente?
Así es.
No es solo cuestión económica, pero ¿qué hacer con tanta investigación académica que se queda ahí guardada y que ahora compartimos usted y yo, y que después de esto, gracias, buenas tardes, se acabó?
Bueno, mire, hay muchos elementos, digamos, uno de los propósitos de la investigación social mexicana, sobre todo la investigación social en instituciones públicas, es darla a conocer al público en general, a la ciudadanía, a los organismos nacionales e internacionales, para que puedan, a partir de los conocimientos y de los hallazgos, mejorar las políticas públicas. Así como también para la sociedad, pues entender que se pueden mejorar las relaciones sociales. Desafortunadamente, bueno, pero estaba hablando sobre todo de lo que me corresponde, que son las instituciones públicas, que pretendemos tener modelos de investigación que tienen algunas consecuencias para la sociedad. Es nuestra expectativa, ¿no? Los mecanismos que nosotros tenemos para difusión, divulgación y vinculación son muy débiles. Primero, hablemos, por ejemplo, de difusión y divulgación, pues uno todavía sigue siendo muy, ahora sí le puedo decir, tradicional, en el sentido de que los hallazgos que nosotros publicamos lo hacemos en revistas, en libros y en publicaciones que no son de conocimiento general de la sociedad ni de distribución pública, porque no son comerciales y nuestros medios siguen siendo muy, somos muy precarios y nada más hemos sido incapaces, debo reconocer, para realmente generar influencia en el mercado de, digamos, de libros y de difusión, como para tener un espacio tan bueno como lo tienen las editoriales comerciales o los medios, ¿no? Es un problema que tenemos. Parte es un problema de recursos, parte es un problema de, digamos, ahora sí, de crear una estrategia para eso, ¿no? Pero luego está todo el otro tema de vinculación y propuestas de política pública. Yo le puedo dar ejemplos que hemos hecho nosotros que han sido muy exitosos. El más reciente que tenemos es un proyecto colaborativo con ONU Mujeres que mencionó, que es un tema que es diseñar un programa o mejorar el programa que existe en México para reducir la violencia sexual contra la mujer en el transporte y en el espacio público, que es un problema profundo y endémico y cotidiano. Sí. 9 de cada 10 mujeres que usan el transporte público en la Ciudad de México han reportado que han sufrido algún acto de violencia, desde el chiflido no deseado hasta la violación y el asesinato, y hasta, digamos,
los tocamientos,
pero los tocamientos, las todas las miradas, las persecuciones, los acosos, la fotografía. En fin, hay una serie de temas ahí muy profundos de preocupación, porque es todo un acto público y ejercido por hombres de manera sistemática contra las mujeres, que todavía hay mucha permisividad a pesar de que la ley ya lo prohíbe y lo sanciona.
Pues sí, pero
bueno, entonces, un programa que nosotros analizamos y tratamos de mejorar es eso, tratamos de hacer vinculación. Hay instituciones que nos escuchan, por ejemplo, el gobierno central, el Instituto de las Mujeres, pero hay otras que no nos escuchan, como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Para ellos, lo que hacemos y lo que ellos hacen no tiene nada que ver y no hay ningún interés en mejorar la estadística ni la Procuración de Justicia todavía en esa materia. ¿Cómo lograrlo? Tenemos que insistir, tenemos que generar los mecanismos. Y así le puedo dar muchos ejemplos de proyectos y de políticas que hemos desarrollado en las instituciones académicas, que son proposiciones. No por pretender de que todo lo que hagamos está bien, también sería un extremo que no sería aceptable, pero sí sería bueno más restablecer un vínculo que antes había de mejor manera con los gobiernos, con el gobierno federal, con los estatales, para que nos escuchen. Ahora, ¿qué le puedo yo decir? Si le mando una propuesta de un protocolo de tratamiento a víctimas al gobierno de Veracruz, pues ya no me están escuchando, ya lo tratamos de hacer, ¿no? Ya también se las hemos propuesto a otras entidades. Hay entidades como Chihuahua que están muy sensibles al tema y estamos tratando de hacer colaboraciones. Pero otras como Tamaulipas o como Veracruz...
¿No
que
les
quieren...
interesa?
Vamos. Sí. O sea, hay gente con la que no podemos colaborar y no debemos colaborar, al contrario, debemos criticarla abiertamente, ¿no?
O sea, pues doctor, ha sido un enorme placer escucharlo con todos sus conocimientos y que prospere este asunto de investigación, de un diagnóstico de ciudades seguras, libres de violencia.
Eso es un poco lo que tenemos que trabajar en el fondo para mejorar la calidad de vida de las mujeres y de todas las personas en general, ¿no?
Claro. Doctor, ha sido un placer. Doctor Arturo Alvarado Mendoza, investigador, académico y director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A usted.
Bueno.